Estamos en la Rojasu Sesshin, en el corazón de estas montañas de luz serena, para conmemorar de alguna forma el despertar del Buda, que fue la experiencia de un ser humano hace 2600 años, que originó unas ondas expansivas en la historia de la humanidad, que continúan hasta ahora y de la que nosotros somos herederos, y por eso estamos aquí. Si el Buda no hubiera experimentado el despertar, si no lo hubiera buscado, no habría puesto en marcha la rueda del Dharma, la exposición del Dharma, no habría abierto la vía, y por lo tanto nosotros no podríamos estar aquí ahora. Al mismo tiempo, es una sesión en la que indagamos a través del estudio, de la comprensión y de la experiencia en el despertar. ¿Qué es el despertar? En términos exactos, en el Buda Dharma es Annokutarasam Myakosam Bodhi, el completo y perfecto despertar. El despertar es el gran propósito de nuestra práctica. Es el gran propósito en el Buda Dharma. Para nuestro bien, puesto que el despertar es idéntico al bien en el sentido más amplio y profundo. Para nuestro bien y para el bien de todos los seres vivientes. Por lo tanto, es muy importante que indaguemos a través de la comprensión, hasta donde llegue la comprensión, y sobre todo a través de la experiencia, qué es esta experiencia de despertar y cómo podemos acercarnos a ella, cómo podemos actualizarla, cómo podemos irnos despertando. El despertar es vimukti, liberación. Liberación de las percepciones erróneas creadas por la propia mente. Es decir, liberación de la ignorancia. De la ignorancia que se manifiesta de muchas formas, pero sobre todo y de una manera nuclear, en la creencia y en el apego a la noción de yo y de mío. La disolución de esta creencia, de esta aprehensión cognitiva, de esta formación mental y del apego emocional inherente a ella, así como del sistema emocional, cognitivo, sociocultural, generado por esta creencia, es a lo que se le llama liberación última. Esta liberación o despertar no es otra cosa más que la plena realización última del potencial inherente a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza real, a lo que en el budismo se le llama naturaleza de Buda. Despertar no es una experiencia extraterrestre. De hecho, podríamos decir que no es ni siquiera un estado especial. En cuanto que extraño o ajeno a nosotros. Es la plena realización de nuestra naturaleza original. Todos somos Tathagata Garbha. Garbha significa embrión. Tathagata es el Buda, es la budeidad. Todos somos un embrión de Buda. No sé si os acordáis la película Zen, de la vida de Dogen, como al final de la película, cuando la monja está enseñando a meditar a los niños, todos hacen este gesto así con las manos, como porque ella le dice que tenemos que cuidar el embrión de Buda que hay en nosotros, que meditar es gestar el embrión de Buda que hay en nosotros. Entonces, ponían estas manos y después aparece como un Buda ahí entre las manos. Todos tenemos la semilla del despertar. Pero es cierto que desde nuestro complejo de inferioridad, desde nuestra autopercepción de hombrecillos o mujercillas, así de pequeñitas, concebimos el despertar como una experiencia de superhombres o de supermujeres, ¿no? De budas con halos, así. Y decimos, no, es el Buda. Pero yo, no, yo soy pequeñito. Eso no es más que una construcción mental. El Buda no fue un superhumano, no fue un Superman. No era hijo de un dios. No vino de Ganímedes. Era un ser humano caminando sobre la tierra como vosotros y como yo. Todos tenemos esta semilla del despertar. ¿Cómo hacer que germine? ¿Cómo hacer que se desarrolle? ¿Y cómo hacer que se despliegue? Porque aunque el despertar forme parte de nuestra naturaleza innata, no es algo que se pueda conseguir solo con la fuerza de la voluntad, del yo, por ejemplo. Uno no puede decir, quiero despertar, va, hágase, sea, ya estoy despierto. No es así como funciona. De la misma forma que el yo, uno mismo, no puede hacer que una semilla se convierta en un árbol. ¿Alguien tiene ese poder? Ese poder está en la semilla. Pero ¿cómo hacemos para que una semilla se convierta en un árbol? Estudiamos, observamos y aprendemos a crear las circunstancias propicias. Para eso es necesario quererlo, obviamente. Querer que una semilla se convierta en un árbol. La voluntad es un factor. Por ejemplo, la bodhicitta, la aspiración al despertar, que es el motor fundamental que debe impulsarnos en nuestra práctica, es imprescindible. Sin ese anhelo, sin esa aspiración profunda, no vamos a poder dirigir la atención y la conciencia en una dirección determinada. Pero la aspiración sola no basta. Uno puede decir, yo aspiro al despertar. Vale. ¿Y cómo se manifiesta esta aspiración en tu vida cotidiana? ¿Qué haces? Una vez formulada y fortalecida la aspiración al despertar o la voluntad de hacer que una semilla se convierta en un árbol, la tarea consiste en crear las circunstancias necesarias para que el poder inherente en esa semilla comience a desplegarse. La práctica del Dharma, el estudio de la vía, consiste precisamente en crear y fortalecer las condiciones necesarias, tanto internas como externas, es decir, tanto en nuestras predisposiciones en las actitudes internas de la mente, en el cultivo del estado emocional apropiado, como en crear las circunstancias de nuestro ser-estar en el tiempo, en el espacio, en la sociedad, en medio de los fenómenos. En la medida en la que estas circunstancias, tanto internas como externas, se van reuniendo, se van dando, la semilla del Buda, el potencial innato que hay en cada uno de nosotros, comienza a germinar, a desarrollarse, hasta su eclosión final, hasta su plena realización. Es importante desde este punto de vista entender en qué consiste nuestra práctica. Por ejemplo, en un retiro, en un lugar como Luz Serena, reunimos las mejores circunstancias. Esto es como si la semilla que está contenida en nosotros la pusiéramos en un invernadero y le ponemos la temperatura adecuada, el grado de humedad adecuado, la exposición al sol, la luz adecuada. Naturalmente, ahí donde no se veía nada, comienza a surgir un pequeño brote. Y después ese brote hace así, y empieza a crecer. Yo lo estoy viendo todos los días en el invernadero que he instalado allá. Es una experiencia maravillosa, muy bonita, que me enseña mucho. Me enseña mucho, por ejemplo, me inspira para los teishas, ¿no? Y la experiencia de todos estos años nos hace ver que reuniendo las circunstancias adecuadas en los retiros, en la vida cotidiana del templo, poco a poco la naturaleza de Buda, ese principio que tiende hacia una conciencia despierta, hacia un corazón expandido y bondadoso, hacia un estado de gozo profundo, se va manifestando, por supuesto, atravesando dificultades, atravesando obstáculos, atravesando muchas circunstancias, a veces adversas. Pero todos los seres vivos, desde una semilla de lenteja hasta un embrión de vaca, encuentra dificultades en su proceso de actualizar y realizar plenamente su naturaleza. Es importante entender que la aspiración al despertar no es un artificio que creemos los seres humanos como una televisión, un aparato de un televisor. Diga, pues yo quiero un televisor. Y a partir de ahí hacemos todo lo posible por tener un televisor. Y cuando ya estamos cansados del televisor y de todos los cachivaches, podemos decir, pues mira, yo ahora quiero el despertar. Yo quiero el despertar. No es así como funciona. El despertar, la aspiración al despertar, es la fuerza que nos mueve en la vida. Lo queramos o no, lo veamos o no, vayamos a favor o no. Por eso he dicho muchas veces que la bodhicitta es en realidad hotsu bodhaishin, que es dar libre curso a la aspiración que se manifiesta naturalmente hacia el despertar. Entonces la práctica tampoco es un artificio. No es el palo que usa el mono para llegar hasta la banana y traérsela para sí. La práctica no es un medio de alcanzar, obtener algo para sí. La práctica es la expresión de nuestro Tathagarbha, del embrión de Buda que hay en nosotros, es la expresión de su aspiración al despertar. Es la expresión del proceso natural de realización. En nuestra práctica del Dharma, se basa fundamentalmente en la meditación sedente zazen. Porque si bien el templo en su totalidad, con todas sus dependencias, es un lugar en el que se dan condiciones apropiadas para la germinación de nuestra naturaleza de Buda, dentro de todas las circunstancias del templo, la sala de meditación, y dentro de la sala de meditación, uno mismo sentado, en zazen, en la postura de Buda, es el Santa Santorum de nuestro invernadero. Ahora concibo Luz Serena como un vivero de Budas, como un invernadero, donde se crean las condiciones necesarias, el ritmo de vida, la alimentación, las horas de sueño, la actitud, y día tras día la semilla va germinando. En este proceso, zazen es el Santa Santorum. Zazen es la circunstancia en la que emerge la concentración correcta, es decir, el samadhi correcto. La práctica del Buddha Dharma está basada en tres principios: sila, samadhi y prajna. Sila es nuestra forma de vivir en el mundo, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Samadhi es cuando nos retiramos del mundo y entramos en un profundo estado de absorción. Y prajna es el ojo del Buda, es el ojo despierto, es la comprensión más allá del intelecto. No la comprensión racional o intelectual. Este triple sello es una manera abreviada, sintética, de referirse al noble sendero octuple. La comprensión o la visión correcta. Es decir, la visión de la verdadera naturaleza de la existencia. La comprensión de las leyes causales que rigen el mundo fenomenal del que formamos parte y que somos. Comprensión o visión correcta es también la comprensión de las cuatro nobles verdades. Después, la intención correcta. Es un estado mental y emocional libre de avidez, de codicia, de mala voluntad, de crueldad, de ignorancia. La palabra correcta, las acciones corporales correctas, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta, samma, sati. Y por último, el samadhi, la meditación, la concentración correcta. Hay muchas maneras de estudiar el noble sendero óctuple. Podemos poner cada punto en un círculo y unirlos unos con otros. Y surgen muchas combinaciones. ¿De qué manera uno influye al otro? ¿De qué manera? Porque es un ecosistema que emerge y se desarrolla en interacción. Pero también podemos verlo de una forma lineal. Un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, un cuarto paso, una quinta fase, una séptima fase y una octava fase, que es la culminación del samadhi correcto. Y esta manera de verlo es muy importante también, esta manera lineal, porque efectivamente, así como en los yogas de Patanjali, los distintos formas del yoga tienen como objetivo último el samadhi, el sendero óctuple también podríamos decir que tiene como objetivo el samadhi. Si no se dan los siete aspectos previos, no podemos profundizar en el samadhi. Entonces, es un conjunto que va evolucionando de una manera interdependiente y orgánica. En la medida en que la visión correcta se va profundizando y estabilizando, lo va haciendo la intención correcta. Y se van fortaleciendo los distintos aspectos y, por lo tanto, finalmente, el samadhi se profundiza y se estabiliza. La experiencia del samadhi es inseparable de los siete aspectos previos. Esto lo enseñamos así también muy claramente, con otras palabras, en el programa MBTV, ¿verdad? Así como hoy día hay gente que quieren separar la meditación de cualquier contexto ético y cognitivo y considerarla como una técnica aislada, nosotros no lo concebimos así y vemos que eso no tiene salida, no tiene como salida una liberación o un despertar real. Entonces, durante esta sesión, bueno, todo lo que he dicho previamente es para situar en su lugar adecuado la práctica del samadhi correcto. En esta sesión se celebra y tratamos de profundizar más que nunca en el samadhi correcto. Porque fue en el samadhi correcto como Gotama se convirtió en Buda. Es en el Santa Santorum de Zazen, en el estado de Samadhi correcto, como la semilla de Buda finalmente germina y eclosiona. Por supuesto que la historia no termina aquí. En el Samadhi, durante Zazen, como decimos muchas veces, a partir de ahí hay que continuar cultivando el Samadhi en la vida cotidiana. Pero sin que se genere y se produzca durante Zazen, no se puede cultivar el Samadhi en la vida cotidiana. Como algunos dicen, yo no necesito sentarme en meditación. ¿Para qué? Toda la vida es meditación. Yo cuando friego los platos medito, yo cuando escribo medito, cuando paseo al perro medito, yo siempre estoy meditando. Eso es una construcción mental, es una fabricación que por lo general hacen los perezosos, los que no quieren clavar las rodillas en el suelo y profundizar, interiorizar durante Zazen hasta llegar a la naturaleza de la conciencia. Entonces, Samma Samadhi, el Samadhi correcto, así como Samma Sati, la atención plena correcta, es el objeto de indagación a través del estudio y de la experiencia durante toda nuestra práctica, pero especialmente durante esta Rohatsu Sesshin. ¿Tú tienes reloj? ¿Me puedes avisar 5 minutos antes? ¿Qué es la concentración correcta? El samadhi correcto. La palabra concentración no es la más apropiada para traducir samadhi. Yo la uso porque es muy habitual traducirlo así. Pero samadhi incluye otras cualidades, además de la concentración, como también vemos y enseñamos en el MBTV. Y precisamente esto es lo que vamos a estudiar un poco más en profundidad en esta sesión. ¿Cuáles son esas cualidades que hacen que el samadhi sea un samadhi correcto? Pero en el Majjhima Nikaya, una de las colecciones de Sutta, que recoge la enseñanza del Buda, se dice, ¿cuál es, en palabras del Buda, cuál es la noble concentración correcta, Samma Samadhi, o monjes, cuáles son sus soportes y las condiciones requeridas? Cuando la mente de alguien está equipada con estos 7 factores, visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción corporal correcta, medios de vida correctos, esfuerzo correcto y atención plena correcta, se dice que se halla en la concentración correcta, que posee los soportes y las condiciones necesarias para el samadhi correcto. Y en el Maha Satipatthana Sutta, el sutra largo de los 4 soportes de la atención, el Buda comparte su experiencia y dice, he aquí que un monje se separa de los deseos sensuales, sensoriales. se separa de los estados insanos de la mente y entra y permanece en el primer yana, caracterizado por el arrobo, piti, por el gozo, sukha, un dhyana, un yana, que nace de la mente, de una mente unificada, ekagata, y que va acompañado de enfoque intencional, vitaka, e indagación, vichara. Así el Buda va explicando su acceso al samadhi, principalmente en cuatro etapas, los cuatro estados del jhana, de la absorción meditativa, con el aquietamiento del enfoque intencional, vitaka, y de la indagación, vichara, mediante la obtención del gozo sereno, piti sukha, y de la mente unificada, ekagata, entra y permanece en el segundo jhana, que es sin enfoque intencional, sin indagación, que surge de la mente unificada y que es embargado por el arrobo, piti, y la dicha, sukha. Con el desvanecimiento del arrobo y de la dicha, con la superación, con la trascendencia, en un estado de ecuanimidad, plenamente atento y claramente consciente, entra y permanece en el tercer yana del que los nobles declaran, es ecuánime, plenamente consciente, y es agradable permanecer en él. Con el abandono, de este estado agradable, con el abandono o la trascendencia del placer y del dolor, tanto físico como mental y emocional y sensorial, entra y permanece en el cuarto yana, del que se dice que está más allá del dolor y del placer, que es purificado por la ecuanimidad y por una atención plena, omniabarcadora. A esto se le llama concentración o samadhi correcto. Hasta aquí el sutra. Cada vez que el Buda habla de su práctica y de su experiencia del despertar, habla del samadhi correcto, como la condición fundamental sine qua non de esa experiencia de despertar. Así que los estados de jhana, los estados de la absorción meditativa, son el corazón mismo de la enseñanza, de la experiencia y de la práctica del Buda. Samadhi correcto, sammasati, sammasamadhi. tiene dos patas principales, dos fundamentos principales. El samatha y vipassana. Samatha a veces se confunde con samadhi. De hecho, incluso fonéticamente parece que es lo mismo. Pero samadhi es una denominación genérica para un estado. El samadhi es como el océano. Y samatha es una cualidad del samadhi, que es la concentración. Por ejemplo, podríamos decir las olas. Las olas forman parte del océano, pero el océano no es solo olas. Inicialmente entendemos samatha como la capacidad de enfocar la atención en una sola cosa. Ichimotsu, una sola cosa. Hemos visto ya muchas veces que esta concentración es el paso primero indispensable en la práctica y que es la medicina adecuada para evitar la enfermedad de la dispersión, de la distracción, porque toda confusión, todo mal, procede de la distracción y de la dispersión. Cuando nos entrenamos a depositar la atención en una sola cosa, estamos generando concentración. En zazen comenzamos corporeizando la atención, enraizándola en el cuerpo y particularmente en el cuerpo respirando, en el flujo respiratorio. Esta ha sido, desde la antigüedad, la puerta de entrada principal, la más rápida, la más eficaz, al estado de samadhi. El estado de samadhi es posible darse cuenta de él porque va acompañado de aquietamiento mental y emocional, de calma y de una sensación global de bienestar, del bienestar que surge cuando nos aposentamos. Se dice que es como volver a casa y descansar después de haber estado vagando por las tierras polvorientas de los reinos. Aunque el cuerpo no se haya movido, si la mente está en un estado de dispersión, quiere decir que está viajando por muchos reinos distintos, por muchos estados internos distintos, perdida de acá para allá. La concentración es como volver a casa y asentarse. La atención unificada con la respiración, con el cuerpo respirando, a cada inspiración, a cada expiración, a cada inspiración, ahí, solo eso, ichimotsu, una sola cosa, ahí. A partir de esta unificación de la mente, de la atención, con la respiración, el ámbito del samadhi se abre y podemos penetrar cada vez más profundamente en él. Cuanto mayor sea nuestra concentración, mayor es la estabilización de la mente y en mayores profundidades podemos penetrar. Se dice también que samatha, cuando la mente se aquieta, fruto de la concentración, la mente se vuelve parecida a un lago en calma o a un espejo. Esta imagen es muy importante. Cuando las aguas del lago están perturbadas porque hay viento, porque hay oleaje, movimiento, todo lo que se refleja en ella aparece distorsionado, ¿no? Igual sucede en una mente agitada, una mente dispersa. Todas las percepciones que tenemos de las cosas, de nosotros mismos, están deformadas, están distorsionadas, son errores cognitivos. Pero cuando a través de la concentración de la atención, por ejemplo, en la respiración, hacemos que la mente se calme y se convierta en un espejo, entonces surge naturalmente otra cualidad de la mente, que es la de reflejar las cosas como son. Digo la mente, pero es la conciencia. No me estoy refiriendo a la mente pensante. Me refiero a la cualidad de la conciencia. De hecho, la conciencia se la identifica con la luz. Porque gracias a la luz de la conciencia, las cosas son lo que son y son reconocidas en lo que son. Cuando digo una hoja roja, eso hace que esa hoja roja aparezca en la existencia. Es la luz de la conciencia la que hace que los 10.000 seres y fenómenos emerjan, aparezcan en la existencia. Si no están iluminados por la luz de la conciencia, es como si no existiera. Entonces, vipassana es esta cualidad reflectante del espejo de la conciencia. Esta luz que hace que las cosas emerjan a la existencia. Habitualmente se la traduce por observación. Pero uno puede creer que es uno, el yo, el que tiene que observar. Y entonces se pone ahí como un cazador al acecho, diciendo, a ver, ¿qué tengo que observar? ¿Cuánto no es tanto un acto volitivo del yo como una cualidad innata y emergente de la mente, conciencia, que surge cuando se dan las condiciones apropiadas? Naturalmente, todos tendemos hacia la conciencia, hacia crecer en conciencia, hacia ser cada vez más consciente, hacia darnos cada vez más cuenta de las cosas, porque esto es un potencial innato de nuestra naturaleza. Cuando conseguimos que la mente se aquiete en el estado de samatha, naturalmente, esta luz emergente aparece e ilumina. Y gracias a ella tomamos conciencia de las cosas. ¿Cómo vamos?
Faltan 4 minutos para que falten 5.
Ah, entonces nos quedan 9 minutos. Una eternidad. Se habla en la tradición budista de 3 niveles básicos en la observación. Esto tenemos que aprenderlo de memoria. Tenemos que grabarlo. Pero no para recitarlo como un catecismo, sino para tenerlo como fundamento fresco en la memoria cuando estamos en la experiencia. Y darnos cuenta de qué tipo de observación se está produciendo en ese momento. La observación más superficial es la que se llama observación de la naturaleza aparente de las cosas. Es decir, de la forma de las cosas. Cuando digo, esta hoja es roja, cuando la veo, cuando tomo conciencia de ello, cuando tomo conciencia de su forma concreta, distinta del color de la hoja verde, estoy observando la naturaleza aparente de las cosas. Cuando observo un cuerpo, sus características particulares, cuando lo diferencio de todos los demás cuerpos y del entorno, del espacio, estoy observando la naturaleza aparente de las cosas, las apariencias, en un lenguaje común. Y es importante observar cómo las cosas aparecen, es muy importante. Por ejemplo, si yo miro hacia allá, no es lo mismo que venga un tren hacia mí que venga una libélula, ¿no? Observo y digo, esto es una libélula, bien. Observo y digo, esto es un tren. Esto es un ejemplo muy burdo. Quiere decir que cuando no practicamos este nivel simple de observación, pasamos por el mundo sin ni siquiera verlo en su forma aparente. ¿Cómo es la forma de la hoja de un castaño? No tengo ni idea. ¿Nunca has visto un castaño? Sí, muchas veces, pero es que no me he fijado. Ah. ¿Cómo son las cosas que aparecen ante tu campo, tus campos sensoriales? ¿Qué forma tienen? Entonces, es importante desarrollar una observación aguda de las apariencias, de la naturaleza aparente. Yo digo siempre, como los antiguos botánicos, antes que existiera la fotografía, la cámara fotográfica, estoy leyendo muchos libros de exploración geográfica, de descubrimiento, la época de los descubrimientos, siglo XV, XVI. Los navegantes llevaban muchas veces científicos, botánicos, dibujantes. Entonces dibujaban la forma exacta de las nuevas plantas, de la planta de algodón, de la planta del cacao. Y después existen libros antiguos donde está completamente retratada la forma exacta de las plantas y de las hojas. Para eso es necesario aplicar una observación muy sostenida, una concentración previa, sin distracciones. Porque si uno se pone a fijarse en una planta y de pronto pasa una mariposa y se va detrás de la mariposa, pierde la conciencia exacta de la forma. Que es lo que nos pasa a nosotros, cuando estamos haciendo algo, pero se nos cuela otra idea, entonces nos vamos con esa idea y olvidamos lo que estábamos haciendo, lo dejábamos a media. Ese es lo contrario del estado de dispersión. Cuando observamos atentamente la forma de los fenómenos y de las cosas, esa observación se va profundizando naturalmente y nos lleva a un nivel más profundo de observación y por lo tanto de conciencia, gracias al cual podemos ver la naturaleza interdependiente de las cosas. Entonces nos damos cuenta que cada forma no es solo cada forma, sino que cada forma está unida a su entorno, está en relación al entorno. Guarda una relación interdependiente con el entorno. Como esa figura que se emplea mucho en la Gestalt, ¿no? Es una figura en blanco y negro y dice, ¿qué ves? Puedes ver una mujer desnuda, o puedes ver a Freud con la pipa, o no sé qué es lo que se ve, hay distintas formas de eso. Si te fijas en una cosa, no ves la otra, pero una forma depende de la otra. O como el yin, el símbolo del yin y el yang, ¿no? Tú ves el blanco porque está en relación con el negro. Tú ves el negro porque está en relación con el blanco. Quiere decir que el blanco no existe como un color absoluto en sí mismo. El negro tampoco existe como un valor absoluto en sí mismo, sino que solo existen por su interrelación. Su existencia es interdependiente. Cuando observamos una planta, nos damos cuenta de que una planta no es solo la forma con la que aparece ante nuestros ojos. Por ejemplo, ante nuestros ojos no aparece la raíz. Y la raíz forma parte de la planta. La raíz, que solo puede existir en interrelación con la tierra, con el humus, en esa relación. Por lo cual, la presencia de la tierra es inseparable de la planta. Y lo mismo sucede con el agua, la humedad. Igual sucede con la luz del sol, porque si no hay luz, si no hay calor, no hay planta. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces nuestra percepción, nuestra conciencia de la realidad se vuelve más profunda y compleja y vemos la red de la vida, la interdependencia, que es un descubrimiento reciente de la civilización occidental, gracias al cual se ha desarrollado la conciencia ecológica. ¿En qué se basa la conciencia ecológica? En que los seres no son solo los seres, sino su relación con el nicho ecológico. Y que el nicho ecológico no es solo un nicho ecológico, sino su relación con todos los demás nichos ecológicos. Entonces, de pronto, de concebir objetos y seres separados, individuales, unos de otros, se observa, se toma conciencia de la red de la vida. Como Pandora, en Avatar. Eso es lo que expresa ese tejido de raíces y de seres conectados. Si continuamos observando la realidad interdependiente, cada vez más profundamente, cada vez más delicada y minuciosamente, poco a poco va surgiendo otro nivel de profundidad en la observación, que es el de la naturaleza real de las cosas, la verdadera naturaleza. Y este es el ojo de la prajna paramita. En el sentido que entonces se ve, y cuando digo se ve, no quiero decir que se vea con los ojos de mirar, o que se piense con la mente pensante, sino que se realiza con la totalidad del ser consciente que somos, de que ninguna existencia, de que ningún fenómeno tiene existencia propia, de que nada existe por sí mismo, porque no hay sí mismo. A esto se le llama sunyata, la naturaleza vacua de las cosas, de nosotros mismos, de todo. Y este nivel de observación, que por supuesto no es el yo quien lo hace, el yo no es el sujeto de esta observación, sino más bien uno de sus objetos. Esta observación es impersonal, es no yo, surge del no yo. Esta observación es la que conduce al despertar. Entonces esto es un proceso, es un océano en el que en cada retiro, en cada zazen, vamos penetrando un poco más. No es cuestión de desanimarse y decir, pues, es que todo esto que cuenta el maestro es como que está muy lejos de lo que yo siento, de lo que yo veo, de donde yo estoy. Esto es como debe ser para del 25º nivel o algo así, ¿no? El océano es el océano para todos. No hay más que un solo océano. Puede que estemos penetrando y que nos estemos acostumbrando a tener el agua hasta las rodillas, hasta la cadera o hasta donde sea. Pero la cuestión es ir penetrando cada vez más y tener un mapa claro de qué es lo que estamos haciendo y dónde nos encontramos en cada momento. Está bien como presentación, mañana continuaremos desarrollando.
De nuestra auténtica naturaleza original, siguiendo el Dharma enseñado por el Buda y los maestros de la transmisión.
Oh.